contacto telefónico.
Mañana 34 minutos, 8.3 la temperatura actual en la capital del país. Hay una neblina que está afectando Montevideo, 18 grados la máxima. Va a ser un lindo día, agradable día de invierno. Mañana bajan las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Se viene el frío otra vez. Tenemos en línea al senador del Partido Nacional, Martín Lema. Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Andrés, Fabián. Un gusto, como siempre.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Senador, queríamos hablar con usted de varios temas que tienen que ver con la realidad política del Uruguay, pero una primera impresión sobre este tema del proyecto Neptuno, algo que se conoció en los últimos días de la semana pasada y que ha generado, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, inquietudes y también propuestas para conocer de primera mano por qué el gobierno cambió y canceló este proyecto y cambió el lugar de la construcción. ¿Qué sensación le dejó esta decisión del gobierno?
Retroceso. Avances que se dieron en el periodo pasado, que con carencias, fundamentos técnicos, se toma una decisión que va contra línea de los avances que se habían obtenido, en donde mañana vamos a analizar en la bancada de senadores diferentes acciones y herramientas parlamentarias a seguir, donde también está prevista la concurrencia del ministro de Ambiente a comisión de ambiente en diputados, que había sido convocada ya hace semanas atrás, que está prevista esa comparecencia el 4 de agosto. Pero claramente nosotros, o sea, no vamos a mantenernos omisos a esta decisión, que entendemos que quienes se sacrifican en una primera medida son los uruguayos, y por tanto todas las acciones parlamentarias que estén sobre la mesa se van a utilizar para intentar reafirmar lo que fue la dirección establecida en el periodo anterior.
Más allá de lo que se va a discutir a nivel interno, obviamente, dentro del Partido Nacional, en su opinión personal, ¿cree que hay que interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Tuño?
Vamos a esperar las instancias correspondientes, porque a mí me gusta intercambiar en el ámbito de los compañeros, cambiar posiciones, escuchar. Hay una agenda de reuniones con diferentes expertos y especialistas que participaron en todo el proceso del periodo de la coalición, y por eso antes de dar una postura desde el punto de vista público, prefiero traer los intercambios internos, sí, que consideramos grave y que todas las herramientas que estén sobre la mesa van a ser analizadas por parte de la bancada, y vamos a ir a fondo con este tema.
Coincide con el presidente Lacalle Pou, que dijo decisión netamente política y técnicamente desacertada.
Sí, sí. Ya van a haber instancias que se van a poner sobre la mesa el fundamento de esas expresiones del presidente Lacalle Pou, por supuesto las cuales compartimos. Como le dije, ya hay ámbitos que estaban establecidos previo al anuncio formal. Uno es el 4 de agosto, ahí se van a invocar una cantidad de argumentos, información desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con la línea de lo seguido en el periodo pasado, la inconveniencia de lo que se acaba de anunciar por parte del gobierno, y vamos a estar analizando otro tipo de herramientas en la bancada de senadores en la jornada de mañana, y por supuesto en diálogo en el ámbito coalición y en el ámbito de entre senadores y diputados.
Hoy el director del Partido Nacional, además de analizar este tema y de recibir a Gerardo Amarilla, que va a estar hoy presente también, en y a, también a Montero, ¿no? El presidente de OCE, que van a estar hoy en el directorio, va a tratar el tema sobre Álvaro Delgado y su decisión, por lo menos hasta ahora, de mantenerse en el Senado con licencia y de asumir la presidencia del directorio del Partido Nacional. ¿Cuál es la posición de Martín Lema y de Aire Fresco sobre este asunto?
Yo ya le he dicho públicamente, primero a él y después públicamente, no quiero hablar por todos los compañeros de Aire Fresco porque no corresponde. Acá hay algunos aspectos que son compartibles, que compartimos con Álvaro, como estar abocado 100% al partido, con no recibir la remuneración correspondiente del Senado, porque claramente no se estaría atendiendo al mismo. Y después, lo que ha tenido representado diferentes visiones es, bueno, son los instrumentos para llevar adelante estos objetivos, estos aspectos que compartimos. Yo he dado mi decisión personal, lo que yo haría, que sería terminar la renuncia correspondiente, pero bueno, como hoy está en el ámbito del directorio, me parece de orden esperar lo que transcurra en el mismo y bueno, esperar a ver qué es lo que se va a ir dando por parte tanto de Álvaro como por los diferentes compañeros que integran el directorio.
Ahora, ¿no se demora demasiado teniendo en cuenta que este era un compromiso previo de ambos candidatos antes de la elección que se dio, tanto de Javier García, como que lo reiteró, de hecho, después de lo ocurrido, como del propio Álvaro Delgado?
No, yo no tengo entendido que es un compromiso previo a la renuncia, ¿eh? La verdad no lo tengo como un compromiso previo.
Bueno, Javier García lo dijo y él dijo que además que en mi caso, dijo Javier García, yo lo hubiera efectuado rápidamente.
Bueno, cada uno da su, por eso, yo tengo la opinión personal que es la que dije hace unos días, pero va más allá de un compromiso previo, porque si fuese, o si yo hubiese escuchado de Álvaro en la previa de la elección ese compromiso, obviamente que ahí no se aceptaba un minuto más. Como yo particularmente no lo escuché de Álvaro, yo no lo puedo exigir como si él lo estuviese incumpliendo. Sí, lo que hago es mi valoración personal. ¿Qué es lo que entiendo mejor? Lo que yo haría y la renuncia, que es lo que ya dije hace unos días. ¿Por qué? Para despejar de raíz el terreno y poder, con esa serenidad, en estas circunstancias, llevar adelante la conducción partidaria. Pero reitero, hay una instancia hoy en el directorio del partido, hay que esperar ver cómo se transita la misma y bueno, en la tarde se va a conocer qué se recoge de esa instancia.
Lo llevó hacia el pasado, hacia un tiempo atrás cuando fue ministro de Desarrollo Social y a lo que está pasando hoy con lo que lleva adelante el gobierno, este operativo de frío extremo para atender a las personas en situación de calle. ¿Cómo lo está evaluando?
Nosotros dijimos atrás que veíamos cierto temor por parte del gobierno de utilizar herramientas que existen, que dejamos en el gobierno pasado, para actuar contra la voluntad de las personas. No había, para no haber una posición más desafortunada que insistía con que tienen el derecho de estar en situación de calle. ¿Por qué desafortunada? Porque cuando se dice que se está haciendo el uso de un derecho, el jerarca se saca la responsabilidad encima, porque ya no tiene la responsabilidad de actuar, es alguien que hace uso de un derecho. Entonces siempre dijimos que era una postura absolutamente desafortunada la que insistía con cuestionar la aplicación de herramientas contra la voluntad de las personas. Y a este gobierno le costó. Este gobierno tuvo que tener una cantidad de sobresaltos y de lamentar una cantidad de circunstancias para actuar. Están los hechos. Porque cuando se da la alerta roja, se da con diferentes hechos consumados. Entonces quiere decir que tuvo que aparecer una cantidad de hechos desafortunados, dramáticos, que nadie desea y me consta, para que reaccionen.
¿Hubo muertes evitables?
A mí no me gustan en estos términos. Yo no voy a hacer una oposición como la que hizo el Frente Amplio. Porque para mí esto, la forma que personalmente nos conducimos describe mucho de lo político. Yo estoy cuestionando políticas públicas. La bajeza de las muertes evitables, de la forma que se condujeron con desde la oposición, no es la misma forma que yo me voy a... Que no quiere decir que no sea contundente, ¿no? Lo que sí creo que emplearon políticas públicas absolutamente desacertadas. Y que otro tipo de dirección le generaba un mayor resguardo a las personas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando una persona muchas veces que puede llegar a tener problemas de consumo de sustancias, que puede tener problemas de salud mental, que puede tener una exclusión social muy importante como la persona que recupera la libertad, no siempre está con las facultades de tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando no se encuentra con las mejores facultades o con las facultades idóneas para tomar las mejores decisiones, hay que actuar aún contra su voluntad. Y eso lo dijimos en todo momento. No es ahora. Ustedes creo que son testigos, o pueden buscar en el archivo, que yo hace meses, antes de que se den los sobresaltos, cuestioné las prioridades y el enfoque que se da por parte del gobierno, porque esto no es solo el MIDES, ¿eh? Esto es el MIDES, es ASTE, es el Ministerio del Interior, es el Ministerio de Vivienda, lo mismo que decía, siendo ministro, sostengo el archivo. Usted puede ir al archivo y yo decía que cuando una persona se niega, hay que aplicar herramientas contra la voluntad de la persona. Y eso no lo aplica solo el MIDES. Muchas veces tiene que certificar un médico y lo aplica el Ministerio del Interior contra su voluntad. También decía...
Hoy lo están haciendo, Lema. El gobierno hoy lo está haciendo, el gobierno.
Después de una cantidad de sobresaltos, ¿no? Forma tardía. En la alerta roja, que no tenía por qué decretarse porque las herramientas ya estaban, fue después de una cantidad de sobresaltos. De hecho, el gobierno celebró que con este mecanismo no se dieron otros sobresaltos. Quiere decir que la ausencia de aplicar estas herramientas sí exponían a ciertas circunstancias en personas en situación de calle. Yo puedo sostener el archivo. Lo mismo que decía, que la cantidad no se reduce solo en un periodo, yo lo reafirmo ahora que no soy gobierno. Es una mirada a mediano y largo plazo en donde deben actuar una cantidad de instituciones. Porque cortar las causas te lleva un tiempo que no es de exigencia cortoplacista. Por eso insisto, mi reclamo es en políticas públicas y es en la actitud de los jerarcas de turno. Por eso yo cuestioné mucho a ACE. Y hasta cuestioné más a ACE con este tema que al MIDES. ¿Por qué? Por un tema de actitud, por un tema de política pública. Fíjense que nace cuando se estaba en la alerta roja, que atiende desde el punto de vista sanitario a personas en situación de calle, el directorio de ACE, con alerta roja en invierno, y agrego, con puertas de emergencia saturadas, tenían ese directorio desarticulado, al presidente ACE de licencia a los 2 meses y medio de haber asumido y promovieron el aumento salarial de jerarcas adjuntos y la creación de cargos de confianza. Ahí yo cuestiono la actitud y la política en sí. No voy al terreno personal. Como política pública, absolutamente equivocada.
Siendo ese punto justo el de los cargos gerenciales, la creación de cargos gerenciales y aumentos salariales, con las explicaciones que dieron las autoridades de ACE en los últimos días, ¿ya está subsanado ese tema o todavía ustedes le siguen generando dudas y rechazo?
Es absolutamente vergonzoso lo de ACE. vergonzoso. Y aparte no está subsanado porque, entre otras cosas, ellos siguieron con aumentos. Lo matizaron porque rompía los ojos. Y aparte, lo que dijo el directorio, los miembros del directorio, lo que dijeron a la opinión pública, quedó demostrado por la vía de los hechos que no era así, que faltaron a la verdad. Fíjense que ellos dijeron que era falso lo que decía la oposición, y después el propio vicepresidente hace, y hay artículo de prensa, dijeron que fue desmedida la disposición que se estaba llevando adelante. O sea, que lo que se catalogó de falso, después tuvo autocrítica. O sea, tuvo que tener un reconocimiento. Lo que hicieron fue intentar que si pasaba, pasaba. Y cuando decían lo que importa es la gente, por la vía de los hechos, estaban hablando de las jerarquías y los adjuntos. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que cuando dicen en forma contundente, desde el punto de vista público, que sea la gente, sobre todo la más humilde, la más vulnerable. En este caso, los usuarios, muchas veces. No pensábamos que se estaban refiriendo a este tipo de medida que la verdad no comparto. Entonces, creo que la situación es una vergüenza. Mañana van a comparecer ante la Comisión de Salud de Diputados y es otro de los temas que hay que ir a fondo, porque ya parece una reedición de todo lo que pasó en ACE en años anteriores, que fueron motivo de destitución de directorios enteros. Y parece que se empezó nuevamente a transitar ese camino donde las autoridades tienen un sentimiento de impunidad muy importante.
Yendo a otro tema que ha generado polémica en las últimas horas, y son las declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, sobre, bueno, el senador colorado Pedro Bordaberry y también un poco siguiendo defendiendo esto de la exportación de ganado en pie. ¿Cómo ve estas declaraciones del ministro Frati, que no es la primera vez que sale así en forma tan contundente al cruce de la oposición?
Bajísimas. Yo creo que ahí lo define. Cuando uno tiene que intentar golpear en lo familiar, en lo personal, es porque carece de argumentos y porque no tiene coraje de enfrentar la situación. Entonces, el ministro Frati lo que muestra, intentando agraviar, son sus características personales.
Lema, hace unos días asumió Mario Vergara al frente de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo va a ser su actividad, además de estar en el Senado, para seguir atento a lo que pasa en Montevideo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Partido Nacional o la Coalición Republicana en este periodo?
Lo primero, un seguimiento estricto de lo que suceda en la gestión de la Intendencia. Hay un equipazo para hacerlo. Hay dos alcaldesas en Montevideo de primer nivel. Hay una bancada de viles extraordinaria. Hay diputados por Montevideo, de primer nivel también, hay concejales y hay una militancia que es, para mí es un motivo de orgullo. Entre todos hay un equipo y un proceso que haga un sentimiento, buscar el cumplimiento de las promesas de campaña de Vergara y también buscar generar un cambio de raíz, que eso ya de cara a un proceso 2030. Nosotros ya instalamos un equipo que va a hacer un seguimiento estricto de todo, porque vamos a estar exigiendo el cumplimiento de todas las promesas de campaña del Frente Amplio y de Mario Vergara, porque no tiene excusas, ¿eh? Acá no, nadie le gusta. Acá los montevideanos legítimamente definieron renovar un proceso, o mejor dicho, continuar un proceso que va a cumplir 40 años al final del periodo, en donde Mario Vergara realizó una cantidad de promesas que, teniendo en cuenta que el intendente de Montevideo anterior era del mismo partido, dejar en cada una de las promesas debió tomar la diligencia de garantizar que la viabilidad económica para el cumplimiento de las mismas estaba. Si no, no debió prometer en campaña sin dar cuenta del estado de situación financiera. Por tanto, como partido de la base, desde la buena fe, que Vergara tuvo la diligencia de garantizar que sus promesas de campaña se podían cumplir, no tiene excusas y esperamos ansiosos el cumplimiento de lo prometido en campaña electoral.
Vergara ya planteó en las primeras declaraciones el tema de un grupo de trabajo para casinos, para de alguna manera que Casinos vaya a la administración central y ya no lo tenga más la intendencia. ¿Esa respuesta o esa propuesta de Vergara va en línea con lo que usted había planteado también?
Sí, con instrumentos distintos. Vergara lo está planteando muy burocrático. Generar un grupo para empezar a conversar, un diálogo social, para ver si Dirección Nacional de Casinos quiere el casino. No, hay que cerrarlo, listo. Un casino que dio pérdidas millonarias, por ejemplo, 329 millones de pesos entre 2021 y 2023, donde se pagaron horas extras con el casino cerrado por pandemia, no puede estar un minuto más abierto en la intendencia. El intendente tiene que ser pragmático. No vamos a echar el casino, se dispone el cierre y en todo caso el proceso posterior de llevar adelante todas las etapas que se tienen que dar para el cierre, pero no tan burocrático. Es una muletilla del Frente Amplio denominar diálogo social a todo, y la gente necesita que se actúe. El diálogo social tiene que estar hecho en la condición de todo político. Yo me considero con un permanente diálogo social. Cuando visito, recorro barrios, cuando visito instituciones deportivas, instituciones sociales, organizaciones, emprendimientos, ¿y ahí qué hago? Y eso es parte de un diálogo. Entonces, me parece que cuando se acude a todo, genera un grupo de trabajo para evaluar y ver la forma, para mi gusto, es muy burocrático. El casino no puede estar un minuto más abierto, hay que cerrarlo sin vuelta.
Y ya que habló de diálogo social, la última, ¿se puede rever la no participación justamente del Partido Nacional dentro del diálogo social que convocó el gobierno?
Me están analizando el directorio, pero la verdad, Fabián, Andrés, yo creo que el diálogo social, muchas veces cuando se insiste tanto, lo que hace es dejar en evidencia un gobierno que no tiene la menor idea qué hacer con ciertos temas que son fundamentales y que busca licuar otras situaciones que le generan incomodidad. Yo insisto, cuando el Parlamento recibe delegaciones, como pasa permanentemente, ahí no hay diálogo social. Cuando los diferentes legisladores, dirigentes políticos recorren el país, no establecen un diálogo social. Si hay un periodo para un, entre comillas, diálogo social, el resto del periodo significa que no estamos dialogando. Entonces, yo creo que hay que terminar con esas muletillas, con esa denominación de un paraguas que busca licuar incomodidad y licuar situaciones que el gobierno no sabe establecer una dirección y no sabe resolver. Yo creo que el diálogo social es algo, una actitud permanente de un dirigente político, y que la necesidad de explicitarlo muchas veces no la entiendo. Por tanto, de participar o no, se verá. Pero el diálogo social está permanentemente, o debería estarlo, yo considero, en los que lo tengo, en lo que es la cotidiana y la vía permanente de los actores políticos.
Senador Martín Lema, muchas gracias por estos minutos aquí con 970 Noticias.
Por favor, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.